Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Sabe qué está pasando con la inversión en Chile? No es falta de ganas ni de proyectos, es la permisología. Sí. Ese laberinto burocrático que hoy eleva casi un 70% los costos totales de la inversión, sobre todo en la etapa postambiental. Y ojo con este dato. Solo el año pasado, las demoras en la entrega de permisos sectoriales obligaron a los titulares de proyectos a aumentar en más de un 58% la inversión planificada. Un 58%. Y lo peor es que esta cifra no se detiene. Va al alza desde el año 2022. Con tiempos de aprobación que pueden superar los 1.400 días, la crítica se suele apuntar al proceso de evaluación ambiental, porque sí, es largo, complejo y lo sabemos, pero hay algo más grave, el cuello de botella está después, están los permisos sectoriales. Esos permisos que, como bien dice el economista Jorge Valverde, no tienen ni Dios ni ley. Y ahí está el punto, porque cada día que se demora un permiso se frena una inversión, cada mes de espera encarece un proyecto y cada año perdido espanta capital, empleo y desarrollo. El diagnóstico está más que claro. Ahora ya no se trata de seguir estudiando el problema, se trata de actuar, de incentivar la inversión y no de asfixiarla en trámites. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
¿Que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Comenzar a comer mejor es más simple de lo que piensas. Probar un plato nuevo o darle un toque equilibrado a tus recetas clásicas. Son pequeños detalles que puedes sumar a tu vida para tener una alimentación más equilibrada, sin complicaciones. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva. Y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop de Arica, Punta Arenas. Y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor. Los mejores momentos nacen en la cocina. Y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center. Con diseño, innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento. Cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta es con jamón y palta. Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, lunes 3 de noviembre, 10 de la mañana con 14, casi 15 minutos. Y ya tenemos acá en el estudio a Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, Connie, qué bueno estar contigo. Un día lunes ahora, partiendo la semana.
Día lunes, partiendo la semana, efectivamente, le cambiamos de día a Miguel Ángel. Y ya viene llegando nuestro economista jefe, Alejandro Weber, también. Pero antes de seguir conversando, o antes de partir la conversación, en realidad, que estábamos conversando fuera de micrófono, un par de cosas. Esas son las cosas que como que de repente...
Que uno se le olvida que está...
Que uno se lo dijera al aire las cosas que uno conversa fuera de micrófono.
No, algunas cosas no pasan nada.
Pero voy a tomar ahí una pequeña licencia, está de cumpleaños mi papá el día de hoy, así que le mando, porque sé que escucha, es permanente seguidor, especialmente el streaming de la Radio Agricultura, así que muy feliz cumpleaños a mi papá. Y también mandarle un saludo a una gran amiga, Sonia Neira. Sonia Neira también, mandarle un gran saludo desde la Radio Agricultura, desde La Voz de la Gente. Bueno, empecemos, tenemos varios temas, vamos a conversar del tema permisología cuando llegue también Alejandro, vamos a estar hablando del tema presupuesto, pero también estamos a menos de dos semanas de la elección presidencial y parlamentaria, y un estudio sobre polarizaciones refleja aumento de la brecha entre chilenos e inmigrantes, mientras los nacionales consideran solo en 37% que los extranjeros son un aporte al desarrollo económico, 87% de los foráneos opina que sí lo son, ellos suponen un margen de 50 puntos. Cristian Valdivieso, director de Criteria, dice, mientras más grande es la brecha frente a un tema, mayor es la polarización entre chilenos e inmigrantes, puede darse entre izquierda y derecha, hombres y mujeres, migrantes y población chilena.
Fíjate que esto es algo, no es una buena noticia cuando se polarizan las sociedades, pero también en algunos momentos es un acto de honestidad. Fíjate. Y acto de honestidad que me parece es muy relevante en la época actual de Chile. Fíjense que, y le recomiendo a la gente que nos está viendo y escuchando, que pueda leer una nota que está en el C3 del Mercurio. Porque
C1. La primera vez, la portada de la Nacional.
En la portada está la posición, sí. Pero quiero recomendar la nota del interior, de la página C3. ¿Por qué? Porque si algo nos ha ocurrido en el último tiempo es que, y especialmente las candidaturas presidenciales, Jeannette Jara, por ejemplo, quiere aparecer de centro izquierda, todo el mundo sabe que es de izquierda, y es muy importante la honestidad ideológica de los candidatos, que sepamos dónde están ubicados, cuáles son sus ideas, cuál es su visión de la sociedad, del país, de la economía. Y hay un núcleo bastante grande, 34 candidatos a diputados, entre candidatos a diputados y el senador, que habían sido parte de la ex convención constitucional. Y si hay un momento de la historia reciente de Chile que mostró realmente la inclinación de un proyecto político de izquierda, fue esa convención. Elisa Loncón busca el Senado, ¿no es cierto?
Sí, Marco después Corazón. De lo que lo quería eliminar, sí. Elisa Loncón ahí en la región impresionante. De la Araucanía.
Pero es que buscaron destruir las instituciones democráticas liberales, esa es la realidad de lo que ocurrió. Pero, ¿por qué es tan importante aquello? Porque la claridad de los candidatos es fundamental. Y probablemente hoy en día hay un sector de la izquierda que ve con buenos ojos, pensando en la elección de parlamentarios, revivir parte del proyecto refundacional. Y eso polariza, por supuesto que polariza, sí. Eso era un proyecto que no creía en ninguno de los principios fundamentales de la República actual del país. No creía ni en la libertad, no creía ni en la persecución de la felicidad, de la autonomía de las personas. No creía en la capacidad de los privados y de las personas de aportar al desarrollo de la sociedad. Y es bueno que empiecen a mostrar su verdadera cara. Porque mientras ellos lo hacen en terreno por el Parlamento, la candidata presidencial se intenta esconder detrás de una socialdemocracia que jamás ha sido parte de su historia.
Y es cosa de ver, fíjate, el otro día veía los flyers de Janet Jara. Oye, está cerquita del Partido Republicano, ¿eh? Le falta solamente ponerle más color azul, pero tiene la estrella, tiene todo, todas estas cosas que en otro momento no o sea, habría sido inimaginable, pareciera, gracias. Inimaginable pareciera que ahora es como casi que se está tirando así como, le falta poco para decir que es de centro derecha.
Mira, el otro día hice un ejercicio con mis alumnos que se lo recomiendo a todos. Vayan a ver el primer día de la franja de Gabriel Boric y se van a encontrar con las banderas más diversas, con las descripciones más diversas, y vean el primer día de la franja de Janet Jara. Lo primero que aparece son familias, banderas de Chile, y eso fue en 4 años. Y es importante que no se le olvide a las personas lo que significa ese cambio, lo que significa pasar de querer cambiar la bandera, el himno, las instituciones, a tener una franja que está marcada a patriotismo. Porque no solamente va a votar por candidato presidencial, también va a votar por candidatos al Parlamento. Y por eso me parece tan relevante que está bien, estamos más polarizados en algunos ámbitos, sí, pero algunas veces mostrar la honestidad de las diferencias políticas es clave, especialmente en momentos de elecciones.
Bueno, y muy importante lo que dices tú, Miguel Ángel, y lo comentaba también Gonzalo Müller en Directo al Grano, que tiene que ver con, claro, porque uno dice, había un cambio, ¿cierto? Y hoy día... si hace 4 o 5 años atrás se celebraba prácticamente que la bandera se la sacaran de cierta parte, literalmente. Lamentablemente, ahora hay se destaca la bandera, pareciera entonces de que ya no se habla como de esta lógica de políticas tan identitarias, sino que más bien los puntos que unen. Y si uno dijera, bueno, si hay un cambio, bienvenido sea, qué bueno que venga ese cambio, ¿cierto? El punto es si ese cambio es real o no. O si es simplemente una cuestión más bien circunstancial, precisamente pensando en una lógica de utilitarista, pensando en la elección, simplemente. O sea, ¿ese cambio es real, es genuino o no? Porque para mí no lo es.
Hay que ir a ver los programas.
Y porque se nota, porque además en un par de meses, o sea, de un momento dice la candidata Jara, dice, oiga, si yo creo que Cuba es un régimen democrático distinto, después dice no, que es una dictadura, después dice, mira, en realidad yo ya lo contesté. No, pero sea clara, y de cosas que son súper relevantes. Entonces, Claro, el principio fundamental y esa información, pucha que relevante para los electores, porque al final del día el voto libre es un voto informado, y para tener esa mayor información los candidatos debieran ser lo suficientemente consistentes, lo suficientemente también honestos en términos de transmitir lo que realmente creen y lo que realmente van a hacer.
Y no hay nada más honesto muchas veces que la historia reciente, ¿sí? esto es clave, es reciente. Esto es mirar el programa de gobierno de Janet Jara de la primaria. Quizás ella no lo vio.
¿Cuál?
Pero,
las seis páginas.
Sí, ¿no? Pero lo importante es, de repente, esos momentos de los debates. Mañana va a ser el debate de la
Archi,
¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en algunos instantes los candidatos tienen momentos de honestidad. Cuando Janet Jara, por ejemplo, le dice a los candidatos de la oposición, ¿qué propuesta tienen para acelerar el crecimiento? Eso te demuestra la convicción ideológica, la forma de ver el mundo que ella cree realmente, que la economía se mueve porque el Estado mueve la economía, no porque el Estado tiene que dar las condiciones para poder, de alguna manera, permitir el libre emprendimiento y la libre actividad de las personas. Entonces, en esos detalles uno puede ver la honestidad de los candidatos. Intentan disfrazarlo, pero por mucho que se intente disfrazar, la ideología siempre sale, aunque sea en pequeños rasgos.
Así es. Bueno, y aquí también les saludamos, por supuesto, a todos que nos siguen por streaming, especialmente los bots, ¿no? Y la gente así como que tiene tiempo aquí para decir cosas que no son correctas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hacerla ahí, pero también para quienes nos mandan buena vibra. Bienvenido, Alejandro Weber.
¿Cómo está, doña?
Nuestro economista jefe de La Voz de la Gente.
Me gusta ese economista jefe.
Me gusta saludarlo a usted y a don Miguel Ángel, pues.
A estas lunas no nos veíamos,
sí,
donde la
tiempo sin verlo, don Alejandro.
Justo verlo. Pues.
Sufrimos ayer, eso sí, mal.
Sí, pero sabes que, bueno, fui al estadio, como
yo
siempre.
También estuve en el estadio, sí.
¿En qué tribuna estuvo?
En Livingston Estadio.
Sí. Ah, pero bien, muy elegante. Sí, está en Fuyú.
Me invitaron a ver.
Pero, no es por dar excusa, pero eso muestra el plantel corto que tiene la Católica. Porque sí, cuatro titulares fuera, el Simbi Cueva, San Pedri, Valencia, y se me queda uno más. Y se notó mucho.
Se notó mucho.
Con un rival directo, José O'Higgins, rival directo.
Efectivamente, así que bueno.
Y felicitaciones a Coquimbo por campeonato, primero en la historia.
También es verdad, felicitaciones. Sí, hay que, no les obliga a hacer felicitaciones a Coquimbo, Unido.
Además, el entrenador de Coquimbo jugó muchos años en Deportes Concepción.
Ah, ya, esa la tenía que hacer el vínculo ahí con la región.
Con la región Miguel Ángel.
Un predictor directo, muy bien.
Esteban González me supla acá por interno, que es el director técnico que jugó mucho tiempo de Concepción.
Jugó mucho tiempo de Concepción, ayudó a los últimos dos ascensos a volver al profesionalismo. Sí, un entrenador muy joven, con mucho futuro.
Gary Medel estuvo fuera también.
También estuvo.
Dimos muchas ventajas, sin San Pedro y sin Gary, muchas ventajas.
Efectivamente. Bueno, el plantel corto de la Católica efectivamente se notó ayer en el partido. Bueno, volvamos a los temas nacionales, ¿cierto? El incierto futuro de proyectos de ley económico claves tras las elecciones parlamentarias. Tenemos, bueno, salió precisamente en el Mercurio, si no me falla la memoria, el día de ayer.
Ayer, sí.
Este tema de los proyectos económicos clave está el FES, por supuesto, el presupuesto, bueno, la ley de presupuesto, que ahora se está victimizando. El ministro Grau dice que no hay, que hay poca vocación de diálogo. Oye, el tigre con más rayas se basó, ¿eh? Yo creo que el nivel sala con universal, licencias médicas, implicación electoral. Cuéntanos un poquitito de eso, Alejandro.
Bueno, la agenda económica está plagada de proyectos de ley hoy día en el Congreso, algunos que están en tramitación y otros que el gobierno ha anunciado que va a tramitar al fin de su mandato. Los que están en tramitación, yo creo que hay que mirarlos con mucho cuidado, porque a diferencia de lo que mucha gente cree, que dice, no, pero si no se va a tramitar nada, olvídense, si está todo esto ganado, no hay ningún riesgo porque el gobierno ya está terminando. Bueno, solo quiero recordar que muchos proyectos de ley muy importantes se han aprobado en enero, ¿eh?, a las postrimerías de los gobiernos. Sin más, un gran proyecto de ley, que es una de las políticas públicas hoy día más valoradas por los chilenos, la PGU, fue aprobada a fines de enero y se comenzó a pagar en febrero de ese año. Ese es un buen resultado, es un buen ejemplo. Pero hay otros malos ejemplos y tenemos que ser cuidadosos. Un proyecto que a mí me preocupa particularmente es el FES, este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Lo hemos conversado acá. Pero muy en resumen, el FES no es otra cosa que una reforma tributaria encubierta, o como dijo el rector de la Universidad del Desarrollo, mal camuflada. ¿Eh? Y recordemos un poquito cómo es la historia. Acuérdense ustedes de la reforma tributaria, la gran reforma tributaria del gobierno del presidente Boric, que era peor que la del ministro Arena, 4,2 puntos del PIB, una reforma enorme. Esa reforma fue rechazada en la Cámara y por lo tanto no se pudo discutir. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno, de manera muy astuta, a mi juicio? Es que descompuso esta reforma en pequeñas partes y esas pequeñas partes las introdujo en otros proyectos de ley. Un componente de esa reforma tributaria era el famoso secreto bancario en sede administrativa. Hoy día, como sabemos, está en sede judicial y funciona bien. Sí. Cada vez que un órgano del Estado ha requerido que se abra el secreto bancario, se ha abierto y ha sido en contadas oportunidades. Eso funciona bien, pero por motivos ideológicos el gobierno quiere llevarlo al Servicio de Impuestos Internos con todos los problemas que eso tiene y con todos los riesgos.
Con todos los riesgos asociados
para la economía. Absolutamente. Filtraciones, arbitrariedades y un largo etcétera. Ese secreto bancario administrativo está en un proyecto de ley que hoy día está en tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara y que se llama Inteligencia Económica. Ese proyecto de avanzar en ese componente es muy riesgoso para la economía, pero yo ahí veo a las oposiciones en general bastante alineadas. Pero hay otro componente de esta reforma tributaria original, que es el impuesto de segunda categoría, o impuesto a los profesionales. ¿Cuál es la lógica siempre, y ha sido una lógica de este gobierno? Es que, bueno, aquellos profesionales que les ha ido bien en la vida, bueno, que paguen los costos de un mayor gasto fiscal. Como si nunca le cargáramos la mano a esos profesionales. Entonces, hay un momento en que esto tiene que parar. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Dijo, mire, vamos a generar un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que básicamente elimina el copago. Es decir, atenta contra la libertad de las familias que están dispuestas a pagar un poquito más para recibir educación de mayor calidad. Y lo reemplaza, y además de eliminar el CAE, por un préstamo. ¿Bien? Ahora, este préstamo va a ser cobrado por el Servicio de Impuestos Internos. Y en el caso de aquellas carreras...
La tesorería creo que te saca, te cobranza por el Servicio
Impuesto Interno. Ahora va a ser el Servicio de Impuestos Internos el que va a recaudar, lo que en términos de recaudación es muy eficiente, porque sí, el Servicio de Impuestos Internos recauda bien, ¿no? Tiene los instrumentos y nadie quiere estar peleado con el Servicio de Impuestos Internos, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿esto realmente un sistema de financiamiento de la educación superior o es una reforma tributaria? Y la verdad es que es una reforma tributaria, porque la plata que yo voy a prestar, si es que estudio, por ejemplo, medicina o ingeniería comercial o ingeniería o derecho, que son las carreras que tienen mejor remuneración en el mercado laboral, la plata que yo pida prestado voy a terminar pagando hasta 3,5 veces la plata que presté. En simple, si yo pido 10 millones de pesos para estudiar mi carrera universitaria, voy a terminar pagando 35 millones de pesos. Y eso es profundamente injusto. Por eso es que este es un impuesto a los graduados. Es decir, yo le voy a cobrar plata a los profesionales para financiar la educación superior. Otro dato. La gratuidad en total aporta hoy día cerca de 2.300 millones de dólares al sistema. Y tiene a muchas universidades con el agua al cuello. ¿Por qué? Porque pone un techo de calidad. Y hace que yo no pueda entregar un mayor calidad porque el Estado fija cuánto es el gasto máximo.
Son camisas de fuerza que le pone el sistema.
Por el otro lado, las universidades que no están en gratuidad y que permiten copago, y también aquellas personas que están entre los deciles 7 al 10, que pueden copagar cuando están incluso en una universidad con gratuidad, eso aporta cerca de 1.300 millones de dólares. El gobierno va a eliminar esos 1.300 millones de dólares. Y el CAE, que es la plata que la mayoría de los estudiantes usa para poder financiar sus carreras, aporta 10.000 millones de dólares al año. Y eso va a desaparecer. Es decir, desaparecen los 10.000, desaparecen los 1.300, y esto se monopoliza por parte del Estado. Entonces, otro problema del FES es que yo traspaso completo todo el riesgo de la política fiscal, que hoy día estamos en un momento crítico, se lo traspaso a universidades que funcionan bien. Universidades privadas que entregan un bien público tan importante como la educación. Entonces, este es un proyecto profundamente ideológico, porque lo que hace es eliminar de la provisión de bienes públicos, de un bien público tan importante como la educación, a los privados. Entonces, es malo por donde se le mire. Muchos dicen que este proyecto está muerto porque la Contraloría, además, identificó que está mal contabilizado, pero no está muerto. Y ojo, en las negociaciones que esto puede tener lugar después de las elecciones, podemos ver que este proyecto resurja y genere una amenaza enorme, no para las universidades, para los estudiantes y sus familias, porque esto va a significar un perjuicio en la calidad de educación y, además, en la inclusión social que han generado las universidades privadas, porque la elite no se educa en las universidades privadas. La elite en general se educa en las universidades tradicionales, y las universidades privadas son aquellas que han permitido aumentar la torta y que más personas gocen de una educación de buena calidad.
A pasar de 200.000 alumnos de la educación superior el año 86 a pasar a 1.200.000, 1.300.000.
Nuestro jefe económico me ilustra mucho en algo que es la tosudez del gobierno, por dos razones fundamentales. ¿No es cierto? En julio de este año, el Consejo Fiscal Autónomo levantó alerta sobre el proyecto del FES. Pero se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados al mes siguiente. Ahora la Contraloría cuestiona la fórmula usada. Pero nada te dice que, ¿no es cierto?, los miembros del oficialismo puedan aprobarlo y con algún voto por ahí cuando no hay unidad en la oposición, que es clave, lo que no se ha visto por suerte en el presupuesto. Oye, Alejandro, ¿qué impacto puede tener esto?
De la aprobación del FES en particular, bueno, esto en simple tiene un perjuicio para los estudiantes y tiene un perjuicio para las universidades. Para los estudiantes significa que yo voy a tener un techo de calidad. Y por ejemplo, no voy a mencionar universidades, ¿no? Pero por ejemplo, si es que yo estoy en una universidad determinada y que el arancel de mi carrera cuesta 100, ¿bien? Pero va a venir el Estado y va a decir, ¿sabe qué? Ya no hay copago, ya no hay alternativa. Yo voy a poner las reglas del juego. Y yo voy a definir que su carrera no puede costar 100, puede costar 80. Y digo, pero ¿cómo? Si con esa diferencia entre 80 y 100, yo tengo mejor infraestructura, tengo mejores profesores, tengo más perfeccionamiento, tengo más proyectos de vinculación con el medio, donde los estudiantes aprenden haciendo, tengo más alternativas de internacionalización para que usted vaya a estudiar afuera y vuelva con... Mire, no, lo siento, pero el costo va a ser 80 y usted tiene que ajustarse a eso. Por lo tanto, ¿qué van a tener que hacer las universidades? Bajar sus costos. Y eso, y todos sabemos lo que pasa en una organización cuando tienen que bajar los costos.
¿Ah?
Baja la calidad, evidentemente. Y por el otro lado, al ser esto un financiamiento monopólico del Estado, lo que yo voy a estar haciendo es traspasar todos los riesgos de la política fiscal a las universidades. Hoy día universidades que se financian fundamentalmente con el CAE, ¿ah?, que es la plata que pidieron prestado los estudiantes, que viene de los bolsillos de la familia, va a tener un financiamiento íntegramente estatal. Cuando tenemos una deuda pública que está llegando a 43 puntos del producto y vamos a llegar prontito al 45%, que es lo que el Consejo Fiscal Autónomo establece como límite.
Y que también prudencial. Ha hecho advertencias importantes respecto al proyecto FES. No solamente sí. Ha sido la Contralora respecto de cómo se calcula o en qué ítem tiene que estar, si está en activo o no, sino que también el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho advertencias en relación con esto.
Absolutamente. Y otro elemento que es importante es que recordemos que esta plata que van a pedir las familias, los estudiantes, para poder desarrollar su educación superior, la van a tener que después devolver por varias veces, como hemos dicho. Bien, esa plata va a ingresar al Tesoro Público. Estos son impuestos generales de la nación. Y por lo tanto, el Ministerio de Hacienda, ¿qué es lo que hace con los ingresos generales? Los distribuye donde el gobierno de turno estime apropiado a través de la ley de presupuestos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿van a ir esos recursos que van a devolver los estudiantes necesariamente a educación?
No.
Y la respuesta al menos es no lo sabemos, porque no hay ningún control de eso, porque en buena hora los impuestos en nuestro país no pueden tener nombre y apellido.
Así es, no la no pueden, afectación de los tributos.
No están afectos, así es. Claro. Por lo tanto, yo no puedo crear un impuesto X para financiar una política pública y eso no existe. Pero eso va a significar un riesgo de financiamiento también para la educación superior, porque significa que, ¿qué va a pasar si los empleados públicos siguen creciendo y siguen creciendo? ¿Qué pasa si la deuda hospitalaria sigue creciendo? ¿Qué pasa si las deudas, las listas de espera siguen en aumento? ¿Si vamos a necesitar más recursos en seguridad, etcétera? Bueno, ¿qué va a pasar con esos recursos en educación? Entonces hay una incógnita enorme y en buena hora la Contraloría General de la República dice, oiga, aquí el gobierno se está avivando porque está considerando como activo algo que en rigor es un pasivo.
Así es.
Entonces tenemos un problema de contabilidad, esta es contabilidad creativa, ¿no? Para efectos de aprobar un proyecto.
Que en sí mismo
es
contradictorio, ¿no? La contabilidad como que no puede ser creativa, sí, de las no, pocas...
Tiene que ser lo menos creativa
posible. Menos creativa posible,
absolutamente.
Claro.
Entonces aquí, en esto, en este proyecto, así como la tosudez y en el presupuesto, hay una tendencia permanente a maquillar las cifras, a no sincerar. Y en el contexto de los proyectos de ley que son riesgosos, en la ley de presupuestos es un proyecto muy riesgoso, porque estamos hablando de 90 mil millones de dólares, eso es más de un 26% del tamaño de nuestra economía, que va a crecer, un presupuesto que va a crecer si es que lo contabilizamos bien, es decir, si metemos adentro, por ejemplo, el reajuste del sector público, que entre las mayores remuneraciones y otros estipendios va a significar 1.000 millones de dólares más para financiar 523 mil funcionarios del gobierno central hoy día. Eso va a significar que el presupuesto va a terminar creciendo un 4% real. Cuando tenemos una economía que crece al 2% real, entonces tenemos un problema serio. El presupuesto no puede duplicar el tamaño de la economía. Eso genera los desbalances y eso va a hacer que el déficit el próximo año sea mayor y que la pega del próximo gobierno en materia fiscal sea imposible, imposible, porque va a tener que recortar gasto y una vez que recorte ese gasto con un nuevo techo, que va a ser más bajito, va a tener que reasignar recursos para financiar las prioridades de los chilenos en educación, salud, seguridad, etcétera.
Oye, eso es quitarle a cualquier gobierno lo que antiguamente se le llamaba la luna de miel. Porque que lleguen los primeros 3 meses, 6 meses, van a estar instalando la contabilidad aburrida, normal, que por Dios que era buena en este país hace 20 años atrás, y después reasignar. O sea, vas a perder los primeros 100 días de gobierno.
Así es. Es bueno ser aburrido en estos temas. ¿Eh? Sí. Es bueno no tener novedades porque...
No hay nada mejor que no tener novedades en el frente financiero.
Y en política fiscal, por sobre todo, era un activo en nuestro país. ¿Qué pasaba en todos los gobiernos anteriores? Pues más allá de las críticas, en fin, llegaba el nuevo gobierno, tenía que hacer su propio informe de finanzas públicas, apenas llegaba. ¿Y qué decía ese informe de finanzas públicas? En general, ratificaba completamente las cifras del gobierno anterior. Y decía, ¿sabe qué? La deuda sí era esto. La holgura sí, son correctas. El déficit sí, está bien calculado. Y seguíamos para adelante. ¿Qué es lo que iba a pasar ahora si el ministro Grau no sincera las cifras? que va a llegar una próxima administración, cualquiera sea, va a hacer su informe de finanzas públicas y las cifras no van a cuadrar, el Excel no va a cuadrar. Y eso va a generar una desconfianza enorme sobre la política fiscal, lo que ya está instalado respecto a este gobierno, pero que en ese momento va a ser una desconfianza respecto del Estado. Y eso es muy malo para el desarrollo económico, para la inversión, para la confianza en nuestro país para los próximos años.
Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUBD, y con Alejandro Ver, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Nos vamos a una pausa, La Voz de la Gente, en un minuto y volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
En agricultura, es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hace unos 3 años atrás, cuando WhatsApp impuso sus nuevos términos y condiciones, decía que todo lo que usted escribía en WhatsApp, Instagram, Facebook, todo ese material también podía ser usado por ellos, que lo iban a guardar en la nube y que iba a ser usado para publicidad y también para entrenar la inteligencia artificial. La gente trató de migrar hacia Telegram, pero siguió siendo el rey WhatsApp. Pero hoy día hay una alternativa que se llama Signal, que es realmente fantástica y que tiene una gracia. Es absolutamente gratis y está en Suiza. Vamos a preguntarle al Grok por esto. Oye, cuéntanos algo, estamos en la radio, cuéntanos algo sobre la aplicación de mensajería Signal, que es en Suiza, y por qué es gratis.
Bueno, primera aclaración. Signal no se hizo en Suiza, nació en California, en manos de Open Whisper Systems, un equipo que ama el código abierto. Pero sí, es gratis porque vive de donaciones y subvenciones. Nada de anuncios ni venta de datos. Solo quieren que todos chateen sin que nadie espíe. Imagina, cifrado extremo a extremo, sin metadatos raros y hasta un modo que borra mensajes solos. Tipo espía, ¿no? Por eso lo usan desde periodistas hasta, bueno, hasta vicepresidentes distraídos. Si te preocupa la privacidad, es como el búnker de los chats. Está gratis hoy porque Signal nunca ha cobrado.
Como siempre digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega la Cumbre Digital, el mayor escenario de tecnología de la TAM. Más de 2 millones de personas conectadas, transmitido por canales digitales en toda Latinoamérica. Impulsa el desarrollo tecnológico en tu empresa. No te pierdas el evento del año. 4 y 5 de diciembre. Conecta con el futuro. Media Partner, Radio Agricultura. Para más información, www.lacumbredigital.cl.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUVD. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y estábamos conversando del incierto futuro de los proyectos de ley económicos clave tras las elecciones parlamentarias, pero particularmente también cómo esto se cruza con lo que es la discusión de la ley de presupuesto, Alejandro Miguel Ángel, que evidentemente ya en sí misma es compleja, Es aún más compleja teniendo en consideración de que tienes básicamente el Frente Amplio, pero así es, el Frente Amplio negociando la ley de presupuesto, tienes a la directora de presupuesto que es del Frente Amplio, el ministro de Hacienda que es del Frente Amplio, y por otro lado, además es más complejo porque es una ley de presupuesto que va a ejecutar el próximo gobierno, donde es altamente probable que vaya a ser un gobierno de oposición a este. Y es por eso, ¿cierto?, que finalmente se han levantado alertas que probablemente en otras negociaciones de ley de presupuesto, que ya han sido siempre, como decía anteriormente, complejas, termina siendo aún más complicada y aún más debatida y discutida, y han terminado siendo polémicas, como la exclusión, ¿cierto?, de la glosa republicana, el hecho, ¿cierto?, que las cifras no estén sinceradas, y cómo se busca de alguna manera, si es que uno se pone un poquito más agudo, decir, oye, pareciera que como que quieren dejar un cacho importante para el próximo gobierno para finalmente terminar echándole la culpa, o sea, generando el incendio, digamos, y que el otro lo termine apagando en la medida de lo posible.
Así es.
Y hay algo que es tan agradable que la gente no conozca. La palabra riesgo país es algo que en Argentina se habla cada media hora en las discusiones en los paneles. En Chile, un grupo de alumnos estuvo en Argentina y les enseñaron estas palabras y no estaban en su vocabulario. Con suerte el de inflación está gracias a lo que ha pasado en los últimos años, pero un alumno que no conozca, una persona que no conozca riesgo país, es un gran indicador para Chile. Pero el problema que tenemos es cuando el Consejo Fiscal Autónomo empieza a pedirle al gobierno sustentar cálculos y proyecciones con proyectos de ley. Lo que termina ocurriendo es que se está erosionando la confianza, como bien decía Alejandro, en todo el sistema financiero público de Chile, de finanzas públicas de Chile en realidad. Y allí la única reflexión que queda por dentro es decir, claro, si la directora de presupuesto Martínez está en tela de juicio es por las malas proyecciones que se ha hecho, si el ministro Grau no tiene muñeca política para poder negociar el presupuesto y le rechazan el 90% en la comisión mixta especial, es porque algo está ocurriendo detrás de bambalina. ¿Qué está ocurriendo, Alejandro?
Sí, la situación es bien crítica. El Consejo Fiscal Autónomo habla de estrechez fiscal. Yo doy un pasito más allá, desde la Academia Tenemos la Libertad. Yo hablo de crisis fiscal. ¿Y por qué crisis fiscal? Porque nos estamos quedando sin plata para atender las prioridades de los chilenos. No sé si ustedes sabían, pero el 13% del presupuesto de la Nación 2026 va al servicio de la deuda, es decir, a pagar y amortizar la deuda que ha contraído nuestro país.
Uno de cada 10 pesos que gastamos.
Exactamente. Uno de cada 10 pesos van a deuda. Y esto va a seguir aumentando. Me han preguntado harto en distintos medios respecto del rol del ministro Grau en este sentido. Y yo lo que he dicho consistentemente es que si esto fuera un partido de fútbol, al ministro Grau lo hicieron entrar cerca del final del partido, casi en los descuentos. Y en los descuentos es poco lo que se puede hacer. Si tú vas perdiendo un partido, bueno, a lo mejor vas a buscar un cabezazo, tratas de desbordar, un hoyazo, lo que sea. ¿Ah? Pero este partido ya está jugado, ojo, y por eso es que hay que mirar la gestión completa fiscal de esta administración. Y no nos olvidemos que en esta administración, y fue fundamentalmente el ministro Marcel, quien estuvo prácticamente todo el periodo, el déficit fiscal se duplicó, sin crisis mediante. Antes, los gobiernos anteriores, sin considerar pandemia, que fue una situación excepcional, el promedio del déficit era de un punto del PIB. Este gobierno, sin crisis alguna, lo aumentó a 2 puntos del PIB. Mira. Los errores del...
Sacando ahorros de lugares donde no se deberían sacar ahorros, recordemos que metieron...
también muy especiales.
El zarpazo que le pegaron a Corfo, ¿cierto? O sea,
el Fondo de Estabilización Social.
El Fondo de Estabilización Económica
Exactamente. Para que nos quedemos con la película completa. ¿Cómo ha sido el manejo fiscal de este gobierno? Ha sido paupérrimo. ¿Por qué? Primero, porque se duplicó el déficit fiscal sin crisis mediante. Segundo, porque para maquillar un menor aumento de la deuda pública, metimos mano a los ahorros del Estado. Por ejemplo, el FES, que este gobierno lo recibió con más de 8 mil millones de dólares y que hoy día está poco más de 3.500 millones de dólares. Tercero, porque ha aumentado el gasto permanente el año 2023. El gasto permanente del Estado aumentó un 10%. Un 10%, cerca de 8 mil millones de dólares más de gasto permanente. Los funcionarios públicos aumentaron en 81.700 solo en gobierno central, aquello que depende exclusivamente del presidente de la República. Las holguras fiscales por primera vez para el próximo periodo van a ser negativas. Y cuando el Consejo Fiscal Autónomo le dijo al gobierno a inicios de este año para que cumpla su déficit fiscal, que era del 1,1%. Usted tiene que ajustarse el cinturón en 1.500 millones de dólares que hizo el gobierno, se apretó el cinturón en 40 millones de dólares de 1.500. Y el resto dijo, no, vamos a aprobar una serie de proyectos de ley. Todavía estamos esperando la aprobación de esos proyectos de ley. Entonces, por favor, la situación es crítica. Entonces, ¿qué le queda al ministro Grau, que entró en los descuentos de este partido? Decir, ok. Lo único que podemos hacer...
Pero que es el responsable hoy día de la billetera fiscal.
Es responsable.
Independiente que él no haya preparado el presupuesto, él hoy día es el responsable. Él es la cara, en el fondo, esta cuestión es como cuando te dicen, no, pero es que yo no tengo la culpa, la tiene la culpa. Y tú eres la cara visible de esto. O sea, sí. No...
Él es el responsable, pero como los datos macro no se cambian de un día para otro, los datos son los que son. Para que ustedes se hagan una idea, el déficit, la meta de déficit fiscal del gobierno este año era 1,1 puntos del PIB. Y en el mejor escenario va a ser 2,2 puntos, el doble. El año pasado solo el error fue de 1,4 puntos del PIB, cerca de 5 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué le queda al ministro? Que ya no puede cambiar las cifras macro, son las que son. Es sincerar, decir la verdad. Decir que este presupuesto va a crecer cerca del 4% y no el 1,7% que están diciendo. Decir que las holguras fiscales van a ser negativas. Decir que se han maquillado las cifras, porque lo que no puede pasar es que a la vuelta de la esquina, después del reajuste y cuando suma el próximo gobierno, en marzo una nueva administración diga, ¿sabe qué? Todo lo que dijo el gobierno anterior estaba malo. Entonces vamos a tener que corregirlo todo. Eso no es malo para este gobierno. Es malo para la política fiscal chilena, es malo para el riesgo país, es malo para la credibilidad,
para las inversiones.
Es malo para las inversiones. Por lo tanto, la única pega que le queda al ministro Grau hoy día es sincerar las cifras.
Miguel Ángel.
Es que no las van a sincerar las cifras. O sea, si hay algo que se ha demostrado, que este es un gobierno que ha tenido procesos electorales todos los años, y eso permite ver de una manera bastante única en la historia de Chile cuáles son los puntos, las teclas clave que intenta tocar un gobierno. Cuando vimos la llegada del gobierno que inició apostando todo al plebiscito del 4 de septiembre, es derrotado ampliamente, y después como que el gobierno se acabó, por suerte en algunos ámbitos, para adelante. Y hemos visto proceso tras proceso que se intenta mantener las malas prácticas frente a procesos electorales. Y me parece que... por ese efecto, por ese incentivo, por ese intento de ceguera que tiene el gobierno de alcanzar y mantener el poder a todo lugar, y además pensando en el futuro, pensando en el legado del presidente Boric, lo que va a hacer en 4 años más, en 8 años más, no hay ni una coma de honestidad ni de transparencia fiscal en esto. Porque ¿cómo va a ser posible que el gobierno termine siendo con el titular de 4 años del Frente Amplio y afectando el liderazgo del presidente Boric, un gobierno donde las cifras nunca cuadraron? Ese titular lo va a arrastrar para la historia hacia adelante. Y ese incentivo parece que va a hacer que por muy buen ejercicio de explicación que tenga don Alejandro, no va a llegar eso al gobierno. O sea, y en esto sí que me soy negativo, pesimista. El efecto de lo que nos está contando Alejandro debería ser una derrota absoluta del gobierno, también de los parlamentarios, que tienen un rol en esto muy importante. Los incumbentes, los 112 incumbentes error del país que están, deberían estar preocupados de esto.
112 van a la reelección.
112 van a la reelección. De 155.
Oye, vinculado con lo que dice Miguel Ángel, este rechazo masivo que vimos en la comisión mixta, no lo habíamos visto nunca. Nunca. Y esto es una señal inequívoca de la desconfianza que tiene el Congreso, casi transversal, respecto de las cifras que presenta el gobierno. No puede ser que sistemáticamente nos equivoquemos en la misma dirección. Estadísticamente los errores se distribuyen para los dos lados. Yo me puedo equivocar al alza, después a la baja, después a la alza, después a la baja. Aquí siempre ha sido en una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Que siempre sobreestimo los ingresos que voy
lo
a tener.
Voy a recibir
y por lo tanto comprometo gastos con esos mayores ingresos que no existen. Y nos vamos socavando y socavando y socavando el déficit fiscal.
Una vez puede ser, pero dos veces ya es como creer que voy a arreglar mis problemas financieros porque me voy a ganar el quino, básicamente.
No, y un poco lo que estaban diciendo ustedes en términos de que en realidad no ha dado, sino esta cuestión ha sido consistente, ¿no? Si la directora de presupuesto no llega a una sesión de una comisión con un PowerPoint que está actualizado. O sea, esa cuestión no puede ser. O sea, no puede ser en un país como el nuestro, donde en realidad, si hay algo que nos podíamos vanagloriar, era de que teníamos nuestras cuentas bien ordenadas. Independiente que haya momentos de vaca flaca, momentos de vaca gorda, pero ordenadas las cuentas.
Así, y hoy día los datos son malos, si no hay ninguna duda, pero queremos que eso se sincere. Ya no importa si los datos son buenos o mal, eso ya da lo mismo. Estamos en un nivel en que necesitamos que nos digan la verdad. Porque es la única forma de tener un diagnóstico claro y saber cómo actuar. Si nos hacemos, damos cachetadas de payaso, nos pisamos la capa entre superhéroes, como usted quiera, la verdad es que es pan para hoy día y hambre para mañana, y el próximo gobierno va a tener que bailar con la fea, porque no hay cómo hacer cuadrar el círculo ahí, no hay cómo.
Así, estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. Y más que el emprendimiento del día, vamos a hacer una recomendación de Pequeños Patriotas, y acá dejo al autor, ¿verdad? Precisamente podríamos decir al emprendedor, en este sentido que lo tenemos sentado acá, respecto de Pequeños Patriotas, Miguel Ángel Fernández.
Sí, invitar a todos, terminó la primera temporada, la pueden encontrar en YouTube, vayan a libre.org también, y pueden ver los 5 episodios completos de Pequeños Patriotas, el viaje de MG para conocer a quienes fundaron nuestro país. En la primera temporada va desde Mateo Toro y Zambrano hasta los hermanos Carrera y el desastre de Rancagua, donde termina la primera temporada.
Eso en YouTube, pero también tenemos
también
un libro,
tenemos,
¿verdad?
Instagram, tenemos un libro, tenemos Instagram, @pequeñospatriotas.cl, para que vayan a conocer las diferentes historias. Están los materiales didácticos disponibles para toda la familia, y también todavía queda, espero, alguna versión del libro físico que está medio extinto ya, se está pensando en segunda edición porque
sí, salió, pues, salió bastante bien, porque yo de hecho no alcancé a comprarlo yo.
Tengo uno guardado para ti, tengo que traerlo.
Así que ya saben, @pequeñospatriotas .cl, historia de Chile, para precisamente adaptado para los niños, ¿ya? Que algo, yo creo que un tremendo esfuerzo muy valorable por parte acá de Miguel Ángel Fernández y por parte de la familia de Miguel Ángel Fernández, porque
también,
esta fue idea
Rafael,
de
Rafael, que hizo las ilustraciones, y también todo el equipo de La Botica que animó la serie de televisión. No, ha sido un año entretenido en ese ámbito. ¿Viste?
Terminamos con algo positivo.
Felicitaciones.
Después de que perdí la Católica ayer 2-0, por lo menos nos vamos, ¿cierto?, con esa noticia positiva. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron por streaming. Agradecerle, por supuesto, a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y también por las explicaciones, que nos queda bastante, bastante claro la situación en la que estamos. Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. Sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.